Pidamos Espíritu Santo antes de empezar nuestra reflexión y apoyándonos en este rosario que acabamos de rezar y con la confianza de que somos escuchados, donde dos o más se reúnen a orar en el nombre de Jesús, podemos tener la plena y absoluta confianza, nadie lo puede dudar, que el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu del Señor Jesús. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra. Pidamos ahora la protección de San Miguel, tan recomendada por el Papa Francisco. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Consagrémonos a María Santísima también para que bajo su tutela y la protección de su manto podamos caminar derechos a la casa del Padre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti.
Y en prueba de mi vida, consagro este día y para siempre
mis ojos, mis oídos,
mi lengua y mi corazón.
En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo que soy tuyo. Les recuerdo una idea que me pareció muy importante. Cuando menos me ha servido a mí mucho para incentivar mi oración personal, y es aquella donde este sacerdote en una pequeña homilía decía que cuando nosotros oramos, participamos del presupuesto de Dios. Y bueno, cualquiera que ha trabajado, cualquiera que ha tenido que mandar algún requerimiento o requisitar ciertas cosas para su trabajo, para su vida, sabe que necesitamos recursos para hacer eso. Y la oración es el recurso por medio del cual entramos a la oficina general donde Dios dispensa, lucha, otorga sus gracias y nos concede, podemos influir definitivamente porque estamos invocando el nombre de Dios, pidiéndole su ayuda, su bendición. Por eso San Ignacio siempre va a decir que nada debiéramos hacer antes si no está encomendado a Dios. Y cuando algunas veces, no sé si a ustedes les pase, pero es común que a veces a mí me consulten este tipo de cosas y de repente alguien te dice, ¿sabes que estamos planteándonos hacer el siguiente apostolado? Y de repente tú lo escuchas y como que no cuadra muy bien. Y la primera pregunta que hacemos es, ¿y independientemente de los buenos deseos que tienen de ganas de hacer esto, ya le pidieron a Dios hacerlo bien? Porque muchas veces nos topamos con iniciativas que son a veces reclamos de nuestros propios egos, pues, ¿verdad? O nuestras propias vanidades. Y pues desafortunadamente se desperdicia mucho tiempo, mucho trabajo y a veces mucho dinero. Hemos visto en nuestra querida iglesia que no tiene dinero, normalmente no tiene dinero. ¿Se acuerdan que era una frase vieja también que decía, por dinero no te preocupes, no hay, ¿verdad? Era una frase antigua dentro de nuestra amada iglesia. Pero la verdad es que desafortunadamente también el contexto de la preparación para la administración de los recursos no es lo más común. La última innovación, si mal no recuerdo, tiene más de 3 o 4 siglos, de la reconversión de las enseñanzas en el seminario. Ojalá en los seminaristas también recibieran una educación específica de manejo de recursos, de administración de ciertas circunstancias. Porque bueno, al fin y al cabo terminan de alguna manera siendo una especie de gerencias, ¿no? Dentro de cada parroquia, como una sucursal. Y pedimos a Dios por ellos, por todas esas vocaciones que ahorita están en el seminario, para que Dios les conceda muchas gracias y muchos dones, ¿verdad? Que vayan a dar fruto. Amén. Muy bien. El texto que vamos a meditar el día de hoy está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4. Y levante la mano los que fueron a misa ayer para estar en la sintonía. Muy bien. Y Hay que confesarse, ¿eh? Como pecado gravísimo. En otro caso no, en el tuyo sí. El marido está a la mitad, el pecado. Ok, ¿cuál es la idea? Plantear esto. En lo que vamos a ver en el Evangelio el día de hoy es... ¿Por qué escuchar el Evangelio como material de enseñanza prioritaria en nuestra vida? A ver, ¿por qué no entramos a un seminario de negocios todos los días? A lo mejor ya lo hacen ustedes, ¿no? ¿O por qué no haces todos los días y aprendes y estudias un seminario de nutrición y de alimentación para nutrirte muy bien? A lo mejor lo haces. A lo mejor cuidas tu alimentación. Sabes que cuidar tu alimentación de alguna manera va a ser cuidar tu salud, ¿verdad? ¿Quién de ustedes que tiene bajo su tutela hijos o nietos no se prepara? Y de repente, pues hay tanto ahora, ¿verdad? Ya ni siquiera tienes que pagar clases o tutores especializados. Hay tanto material en las redes sociales donde te puedes informar, capacitar y descubrir que tú puedes aprender una manera distinta de tratar a tus hijos, cualquiera que sea el caso. ¿Por qué el Evangelio? Primero, porque la palabra de Dios está designada a ser lo único, y verlo como enseñanza, como formación, como material de construcción, va a ser lo único, ahijado, lo único que nunca va a pasar. El cielo y la tierra pasarán con sus diferentes modas, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Eso hay que grabárselo en la cabeza. Oye, ¿y tú por qué vas a una comunidad en torno a la palabra de Dios? ¿Por qué vas? ¿Tú por qué vienes? ¿Y cuál será la diferencia de recibir enseñanza humana a recibir palabra de Dios?
Pues
porque, ¿se imaginan cuántos de ustedes son criticados por pertenecer o participar o involucrarse dentro de un marco de la palabra de Dios y que a veces nuestro testimonio de vida no concuerda? ¿Te pasa? ¿Y por eso dejas de escuchar la palabra de Dios? Entonces, sí debemos descubrir que la palabra de Dios es una verdadera necesidad. ¿Sabían ustedes que si quieren ser discípulos, discípulos de vida eterna, discípulos del Dios verdadero, discípulos de lo que nunca va a pasar, discípulos de Jesús, el primer ingrediente y más básico de todos para ser verdaderamente discípulo es tener necesidad? Necesidad de la palabra de Dios. Necesidad de escuchar lo que Dios te quiere decir. Porque hay gente que quiere ser discípulo, y por supuesto que ahora sí voy a usar el ejemplo de algunas series modernas en la televisión. Había gente que quería ser discípulo de Jesús, pues porque traía un prestigio. Por donde venía sanando. No estaban muy acreditados porque eran galileos y eran así como segundo o tercer nivel de sociedad, ¿verdad? Comparado sobre todo con individuos de Jerusalén, vaya, fariseos, escribas, doctores de la ley, nada que ver. Pero Jesús venía muy acreditado. Sin embargo, nos damos cuenta que cuando Jesús logra definir una y otra vez la necesidad de su ministerio, de entrega, inclusive al grado de plantear por primera vez que va a entregar su cuerpo y su sangre, y el que no coma su cuerpo y su sangre no va a tener vida eterna, porque el cielo y la tierra pasarán y sus palabras son los únicos que no van a pasar. Y la palabra de Dios encarnada, transubstanciada en la Eucaristía, nos alimenta y nos sobrevive a la muerte. Y cuando se le rajan aquellos 72 discípulos, no sabemos cuántos, pero no querían hacer, Jesús volteó a su grupo íntimo y le dijo: ¿ustedes también me quieren dejar? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Fue una respuesta estrictamente de necesidad. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde iremos? O sea, Pedro, claro que tenía dónde ir. Podía volver a su casa, seguir viviendo, comiendo, pensando, sintiendo lo que a su alrededor había, como cualquier individuo que nace, crece y se desarrolla en una determinada cultura, en una determinada época, en una determinada moda, como tú y como yo, cada quien. Hay gente que con tanta facilidad se levanta de un grupo donde se alimenta con la palabra de Dios. Yo recuerdo un caso muy específico, muy siempre lo cito porque pasó hace muchísimos años y así no ofendo a nadie en el presente. Un día se levantó una señora y dijo, yo ya tengo 4 años viniendo y me sirvió mucho, ahora ya me voy a ir a mi casa, ¿verdad? Para ahora sí asimilar lo que he escuchado y ponerlo en práctica. Claro que así no funciona esto, es como decir, yo ya hice ejercicio 10 años, me puse muy bien, adelgacé, estoy muy saludable, ya me puedo ir a sentar a mi casa los próximos 10 años a ver si es cierto que funciona, ¿no? O ya comí tanto el fin de semana que puedo pasar toda la semana sin comer. No funciona así la vida. Pedro descubre que fuera de Jesús no hay a dónde ir. O sea, me voy a regresar a lo mismo. Yo creo que si no viniera nadie a este grupo, porque así empezamos, yo viniera de todas maneras. Porque aquí escucho la palabra de Dios y puedo decir como San Pablo, ay de mí si no predicar el Evangelio. Porque la fe viene de la... Entonces, la única manera de que la fe crezca, aumente, se desarrolle y se arraigue en nuestra vida. ¿Y qué es la fe? Una manera de vivir diferente. Una manera de vivir diferente, ¿verdad? Una manera de vivir diferente para que podamos tener resultados iguales que todos. Resultados diferentes. Entonces, no se vale ser mediocre de ninguna manera. Acuérdense que la mediocridad pudiera ser un comparativo con la tibieza. ¿Se acuerdan que Jesús la repudia en el capítulo 2 de Apocalipsis? Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, o sea, te vomito de mi boca. O sea, no hay ni para qué tenerte, ni para qué hablarte. Y el otro día alguien hacía una reflexión interesante sobre la tibieza. A ver, ¿qué te comes tibio? O sea, ni el café tibio. El agua normalmente te la tomas frío, te la tomas caliente, ¿verdad? Independientemente de que sea adecuado tomarlo al tiempo. Pero todo tibieza. Amor, amanecí queriéndote mucho ahora, pero tibiamente. ¿Cómo? ¿Me quieres? Sí, tibio, así como... Se acaba de casar el fulanito de tal y se lo van a llevar de luna de miel. ¿Y cómo vas? En lugar de ir con todas las pilas puestas, ahí va el tipo tibio. Es lo más mediocre que puede haber para la vida conyugal. Una tibieza en la pasión no creo que sirva para nada. Ojalá fueras frío o caliente, que te definieras. Y cuando menos, fíjense en esto que es relevante, cuando menos, en este momento, cuando nos reunimos en torno a la palabra y sabemos para qué nos reunimos y sabemos para qué la escuchamos, en este momento sí nos definimos. En este momento nos definimos como cristianos. Contaban una anécdota vieja, hace algunos años me tocó escucharla en la época de mucha persecución religiosa en Latinoamérica, la época del cardenal de Romero, ¿cómo se llamaba Romero? Oscar Romero, que ya está en proceso, ¿no? Ya es beato. Y esa época fue una época muy tremenda y mataron a muchos sacerdotes en Latinoamérica. Y dice que cuenta la anécdota que un día entró el ejército a una parroquia donde había muchos feligreses, la trincheraron los soldados por todos lados. Y dijeron, el que no esté dispuesto a dar su vida por Cristo, échenle para afuera. Porque aquí se va a hacer justicia. Aquí se van a poner las cosas en claro. Un régimen totalitario, ¿no? Entonces, pues se empieza a levantar la gente. Uy, yo me empecé a imaginar el montón de caritas que conocemos, ¿no? Chum, 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 chum. Se empezaron a levantar y se fueron. Entonces ya quedaron los... ¿Y ustedes estarían dispuestos a morir por Cristo? Y todos así, bien determinados. Sí. Padre, sígale con la misa. Estos son los únicos que vale la pena que le escuchen. a los demás nunca les va a surtir efecto. ¿Qué decía aquel famoso protestante, pastor protestante muy renombrado, que hizo un señorón trabajo en Nueva York? Dickerson, ¿cómo se llamaba su nombre? David Wilkerson, que escribió aquel famoso libro La Cruz y el Puñal, que terminó reconciliando el conflicto de las pandillas tremendos, ¿verdad? Hagan cuenta que era el narcomenudeo fuertísimo que estaba gestándose en Nueva York. Sufrió cosas tremendas. Y él decía que en cada predicación, hay algunas grabadas, vale la pena verlas en YouTube, es un hombre de absoluta fe y determinación. Él decía que cada vez que se le acercaba a alguien a elogiarle su sermón, así se refieren los protestantes a sus reflexiones, ¿verdad?, de la palabra, él decía, inmediatamente ya sabía que ese individuo no iba a poner en práctica nada. Porque cuando verdaderamente te conmociona lo que escuchas, era como para que saliéramos con la cola entre las patas sabiendo cuánto tiempo más va a pasar para que yo abra mi corazón y abra mi mente y convierta mi vida al Señor. Pero ahí siempre estamos, ¿cómo se llama ese extraño hábito de la postergación? ¿Cuál es la palabra muy elegante que se usa? ¿Procrastinación? Esa es la palabra, ¿verdad? Procrastinación. Yo creo que tenemos alguno de nosotros como doctorado en eso. Pero es propio de la época, ¿eh? O sea, es propio de la época. Y más la mexicanada. ¿Sí? ¿Cuándo te veo? Pronto nos vemos. Ahí te hablo luego. Tenemos que ponernos de acuerdo y reunirnos un día de estos. O sea, somos expertos en procrastinar. Pero qué grave, porque la época de cada uno de nosotros en esta vida, pues tiene sus límites. Solamente Dios sabe cuántos años vamos a vivir. Pero pues ahora enterramos a uno y mañana otro y pasado nosotros. ¿Y en qué momento vamos a decidirnos por el Señor? Y si no nos decidimos, yo a eso sí le tengo mucho miedo, a estarme muriendo, ¿verdad? Y estarte revolcando de miedo porque no terminaste de hacer lo que te correspondía. Y no deberíamos tener tanto problema. Lo que nos corresponde hacer es escuchar al Maestro, al Señor, al Rey, a nuestro único Dios, que se tomó la molestia, y esto es un problema de amor que no entendemos, porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que viniera a decirnos, y luego no vamos a misa. Es que no es regaño nuestra. No puede ser que sigamos cada uno de nosotros a medias. Vamos a escuchar el Evangelio.
Del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a Dios, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hay una gracia especial que habría que pedir los que estamos aquí, los que estamos en la enseñanza, los que estamos en la predicación. Hay una gracia especial que tendríamos que pedir. Dice que Jesús les hablaba con muchas parábolas semejantes y les estuvo exponiendo su mensaje. Todos tenemos un mensaje que transmitir. Y Jesús, en su estilo, con su forma, los enseñaba. Pero dice, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y eso a veces no es común. Nosotros traemos algo en el corazón y queremos transmitir lo que sabemos. Imagínense un maestro de matemáticas que tiene problemas con un director, enseña a él en la universidad y de pronto lo degradan y lo mandan a primaria, ¿verdad? Y tiene que enseñar matemáticas en segundo, tercero, en cuarto, quinto, básicas, ¿verdad? Imagínense con todo lo que conoce y tratar de plantearlo todo. ¿Qué problema a veces querer enseñar muchas cosas? Y Jesús experimentó esto muchas veces. En la última cena les dijo algo impresionante. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero no me las pueden entender. No me las puedes entender ahorita. A Pedro le dijo, esto que estoy haciendo de lavar los pies, no lo entiendes ahorita. Lo entenderás más tarde. Y todos los que somos padres de familia, levanten la mano los que son padres de familia aquí, ¿verdad? Fíjense, ustedes lo van a entender muy bien. Todos los que somos papás de familia, no sé si has experimentado estar hablando con tus hijos y ver, no importa la edad de tus hijos, ¿eh? Pueden tener 5, 15 o 30 o más, ¿verdad? Estás hablando con tus hijos y le estás experimentando, compartiendo, le estás diciendo algo. Y ves que no te lo pueden entender. O sea, esto es dramático, porque una cosa es no querer entender. Y otra, hay gente que no quiere entender. Por más que le hagas la lucha, si no quiere, no va a entender nunca. De por sí, somos medio cerrados, tapados. Pero hay gente que no puede entender. Y Jesús, que su misericordia alcanza para todos, ¿verdad? Va buscando en qué momento. No es lo mismo hablarle al niño de un año que de tres, al de cinco, al de ocho, al de diez. No es lo mismo, no se le habla igual al que viene por primera vez. Los tratamos bonito, los convencimos de que comieran un higo. Nunca habías comido un higo y a fuerzas, ¿verdad? La presión de mi ahijado ahí te hizo comer un higo, ¿verdad? Pero es una realidad que vamos hablando, pero no le voy a hablar igual a quien lleva 10 años aquí. Comiendo higos, ¿verdad? A quienes hemos luchado juntos por 30 años, en muchas predicaciones, en muchos esfuerzos, como tal, no se le habla igual. No se le habla igual. Y al que entiende poco, pues se le trata con cariño y se le apapacha y se le quiere, así, ¿verdad? Suavecito. Todos lo sabemos hacer esto con nuestros hijos, pero hacerlo cuando está de por medio la vida eterna, la salvación de una persona. O sea, lo que yo le voy a decir a otra persona le va a jugar un papel importantísimo en su vida. ¿Qué enseñanzas importantísimas tiene Jesús? No se te olvide, Jesús es maestro y trae un mensaje. Nada más que no es como cualquier mensaje. Este mensaje está diseñado para salvar. Está diseñado, imagínate, yo a veces pienso, ¿se acuerdan cuando se puso muy de moda aquellos libros y seminarios de un japonés, si no estoy equivocado, Roberto Kiyosaki, que decía cómo hacer dinero y que el dinero te durara? No me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Había varios libros, se convirtió en un experto en el tema. Y yo conozco una persona en Obregón, estos libros que quizá algunos de ustedes sí conocen y salieron hace como 30, 40 años, ¿verdad? Que siguió al pie de la letra la enseñanza de Kiyosaki. Al pie de la letra. Entonces, cualquiera que hubiera leído el libro, ibas viendo cómo este empresario iba punto por punto, por punto por punto, haciendo sus inversiones, sus diseños estratégicos, su planeación financiera conforme al modelo que planteaba. Jesús plantea un modelo que nos salva, nos rescata, nos libera, nos redime. O sea, el planteamiento de Jesús tiene implicaciones mucho más de nuestra época, nuestra cultura, de nuestra edad. El planteamiento de Jesús es para toda la vida. Y si esto no se nos olvida, vamos a obtener una de las más grandes gracias que pedimos en nuestra oración. Y se las recuerdo. Señor, concédenos la perseverancia final. ¿Qué es la perseverancia final? Yo, al fin y al cabo, la perseverancia final es que no me muera yo sin reconocerte, sin fe, sin convertirme. Esa es la perseverancia final. ¿De qué sirve morirte haciendo un negocio? ¿De qué sirve morirte echando fregazos en un pleito? ¿De qué sirve morirte dividido, resentido en la familia para que sepan? O como las películas ahora modernas, ¿no? Contarle que suban las acciones. Yo sé que si me voy a vengar de la empresa, se avienta el CEO por la ventana y al momento de matarse el CEO se desploman las acciones del 30%. ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Y qué dará a cambio para recuperarla? Nosotros, los que estamos aquí ahorita, la mayoría de los que estamos aquí, necesitamos cambiar nuestra tónica de oración. Y esta tónica de oración tiene que ir mucho más dirigida a: Señor, ahora sí quiero, ahora sí estoy abierto, ahora sí guíame. No pensar en circunstancias heroicas de la vida en las que me voy a ganar el cielo poniéndome la capa y aventándome a quién sabe qué misión imposible. Me voy a ganar el cielo si cumplo tu palabra. Y tu palabra es viva, es eficaz. Es como una espada de doble filo. O sea, no va a haber problemas en que vaya a entrar o no vaya a entrar. No se le gastó el filo, no está molacha, no está... Entra porque entra. Estar aquí tiene el efecto natural de ponerle atención a Jesús, que es maestro. Y como él está tratando de explicar que este concepto no se pierda, pues echa mano de un montón de recursos de todos los días. Y de estos recursos que echa, pues acuérdense que se ha dicho que en otras muchísimas palabras les explicaba, pero, y no les hablaba claro, aparentemente, les hablaba en parábolas, y hay un truco ahí. Tú llegas y quieres decir algo concreto, ¿verdad? Concreto, y das una instrucción concreta, y la gente lo primero que hace es, si no le coincide, si no le concuerda, si lo confrontas con su zona de confort, lo primero que hace es rechazar. Es más, volteaste a ver al que está hablando y ya no te gustó algo o lo asociaste con algo y todo el mensaje es descartado. ¿Qué no vamos a saber nosotros aquí los que estamos, verdad? El otro día murió una persona. Fue inevitable para mí recordar algo interesante. Esta persona, más o menos de mi generación, y un día alguien también más o menos de la generación empezó a escuchar palabra de Dios. Y era en aquellos entonces donde dábamos cursos, y ahí los tenemos todavía por si alguien quiere, de variados temas. 22 cursos grabados, como 240 horas de pura enseñanza específica de la Sagrada Escritura. Y total que este muchacho un día me habló y me dijo: oye, voy a ir de trabajo a Phoenix y voy a andar muchas horas en el carro, por favor grábame un curso. Y pasó por él, se lo llevó y lo fue escuchando. Se le pasó rapidísimo el tiempo, porque el tiempo se pasa rápido cuando hacemos algo con el dueño del tiempo, del Señor del tiempo y de la historia. ¿Cómo se dice cuando el Señor Jesús es Señor del tiempo y de la historia? ¿Cómo se dice? Si Cronos es el que devora a sus hijos, el Kairos, en griego, ¿qué significa? El tiempo de la gracia, o sea, el tiempo de Dios. No es tu tiempo, no es cuando tú quieras, es con el tiempo de Dios. Total que este hombre fue y vino, les termino la anécdota rápida, fue en su trabajo. Quedó muy motivado con la palabra de Dios y conocía a esta persona, interactuaba, trabajaba con ella. Entonces le dice: ¿sabes qué? Deberías de escuchar este curso de la palabra de Dios. O sea, verdaderamente es una iniciación que te va a ayudar muchísimo el caminar. Y la pregunta de este hombre, en paz descanse, ¿verdad? Fue, ¿quién es el que lo da? Y ahí apareció el nombre de un servidor, ¿verdad? Y a veces el nombre va acompañado de subtítulos que no conocemos, ¿verdad? Subtítulos que tienden a veces a no dar el mejor imagen para otros o asociado a otras condiciones. Entonces, cuando él escuchó, dijo, no, ¿qué le voy a escuchar a ese? Entonces, todavía hizo una defensa, ¿no? No, es que no vas a escucharlo a él. Vas a escuchar la palabra de Dios que te estoy diciendo. No, desechado en automático. En automático. Es como cuando a veces un feligrés, y nos pasa a todos a veces, con cierta inmadurez, escuchamos vivimos un antitestimonio ahí con algún sacerdote y decimos, ya no vuelvo. No, pues, ¿cómo que no vuelves? O sea, cámbiate, ve a otro lado, otro horario, pero no dejes que esta situación, anécdotas tristes, de repente saliendo alguien de un confesionario ofendido, maltratado, mal acompañado, solía suceder eventualmente, ¿verdad? Espero que cada vez suceda menos, gracias a Dios, escucho mucho menos este tipo de cosas. Entonces Jesús en todo momento quiere que la gente entienda de qué se trata, entonces va a hacer muchas analogías, va a haber muchas referencias. ¿Y por qué en parábola? Para dejarlos picados, para dejarlos reflexionando. La parábola, no sé, si la tuviera que explicar a un niño, le diría, es como un cuentito donde te voy a explicar, no lo que pasa en la vida real, porque es muy brusco, pero te lo explico así, ¿verdad? Había una vez un señor que guardaba su dinero en un cochito, y luego vino alguien y le robó el cochito, y estás haciendo una analogía con alguien que te puede despojar, fraudear, y te robaron el cochito, ¿y qué pasó? Y metes a los niños en esa dinámica. Pues así está Jesús, tratando pues con nosotros como niñitos, pues que apenas estamos queriendo entender. El reino de Dios se parece a lo que sucede. ¿Sí? El ejemplo no es el reino de Dios. Lo que es el reino de Dios es lo que se parece a lo que sucede cuando un hombre pone la semilla en la tierra. Es maravilloso, ¿eh? El otro día me encontré dos granitos de maíz adentro de un tenis, ¿verdad? Andaba por ahí cerca de una pila de grano. Y total que llegaron ahí muy sanos y salvos a casa. Y estaba una maceta, en cuanto llegué a la casa vacía, pues se me hizo fácil, en lugar de tirar los dos granitos, pues chum, chum, ensartarlos ahí y echar un chorrito de agua. Y así con estas últimas temperaturas de 40 y tantos que hemos vivido, ahí está la matita, hijo de la, y ya lleva como 4 pulgadas en 3 días, y yo la veo y te ves frágil, pero estás con todos los poderes. Y la otra, eran 2 semillas, y la otra que no prendió, pues saqué ahí algo, le escarbé, y ahí está la mediocre, ¿verdad? Está dura todavía, pues está dura. Con que en esas vamos, ¿no? Ahí medio como que quiere inflar, pero pues la puse aguadita a la tierra y otro chorro para que no te rajes, ¿verdad? Para que le sigas. Y tú dices, ¿cómo de este cuadrito amarillo puede reproducir y salir este? Es un programa de ingeniería de vida maravilloso. Una noche de copas, una noche loca, ¿se acuerdan de esa canción medio vulgar? ¿Verdad? Una noche de copas, una noche loca, y de repente hay una criatura maravillosa gestándose, ¿verdad? Por la aportación de 2, y sin que nadie lo sepa, igual que la semilla, va creciendo en el interior. Y lo que no crece y lo que no se desarrolla, se muere. Es la vida. Si tú y yo no crecemos, sí, y obviamente no me refiero a adquirir altura, ¿verdad? Ni anchura, ¿verdad? Si tú y yo no crecemos, decrecemos. Si no evolucionamos, ¿cómo se puede decir la inversa? Nos demeritamos en todo. O creces en la caridad, o creces en el resentimiento, o creces en la educación, o creces en las groserías. O aprendes a callarte, o no te va a parar la boca nunca. O verdaderamente aprendes a administrar, o vas a convertirte en un enredo en toda tu vida. O sea, son puras necesidades imperiosas que tenemos en la vida. Y Jesús va dando estos mensajes, ¿no?, específicos. A ver, sin que lo sepa sucede. Y el día de hoy me pareció sumamente interesante con estos ejemplos que Jesús ponía. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? Mira, con una semilla de mostaza que, aunque es la más pequeña de las semillas, y vaya si lo es, ¿eh? ¿Sí la has visto, Toño, alguna vez una semilla de mostaza? Es una punta de lápiz, ¿no? Pero una vez sembrada, ¿verdad? Crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Estamos hablando del territorio israelí, no crecían grandes arbustos, era una situación desértica, ¿verdad? Y echa ramas tan grandes que hasta los pájaros anidan en su sombra. Tú no te das cuenta cómo, pero sucede. Tú y yo, aunque de repente tenemos un salón lleno y a veces tenemos un salón a la mitad, tú y yo, aunque no sepamos la palabra de Dios, va haciendo su chamba allá adentro. Por eso a veces puedes llegar malgeniudo, puedes llegar incómodo, puedes llegar resentido, frustrado, y se quita. La palabra de Dios tiene poder. Eso es lo que se nos olvida, que tiene poder para cambiar el corazón. Tiene poder de abrir el cielo. Tiene poder de generar un nuevo corazón. Yo les voy a poner un corazón nuevo. ¿Se acuerdan de la promesa de Ezequiel 36? Un nuevo corazón desde el interior. Va a manar ríos de agua viva. O sea, estamos destinados a una felicidad y a una alegría a la que no sabemos cómo obtenerla. Y la seguimos procurando con los medios tradicionales, humanos, limitados. Pero también es interesante descubrir que tenemos un pensamiento que en el siglo IV se determinó como una herejía. Es más, esa palabra, insisto, ya lo comentamos hace poco, la palabra herejía ya no se utiliza. Pero en mi época, cuando éramos niños, si decíamos una mala palabra, el maestro, el papá te decía, aquí no vas a decir herejías. Las herejías equivalían a groserías, a un lenguaje inapropiado. Hoy en día hay muchas herejías que se han convertido en el lenguaje oficial de la vida. Es un lenguaje oficial. Pero en aquel entonces se acostumbraba señalar las herejías y esas herejías sacarlas a la luz. Y en esa época hubo una herejía muy especial. Este hombre se llamaba Pelagio y era un hombre muy influyente, muy fuerte, religioso. Y él empieza a plantear algo que si yo le quito a este tema, le quito el tinte donde estamos ahorita de carácter espiritual y te lo planteo como un escenario de vida humana, tú vas a decir, me parece estupendo. Disciplina, esfuerzo, no le pidas a Dios lo que tú puedes hacer, échale ganas todos los días a construir virtudes, a llenarnos de expectativas apropiadas, poner la cabeza y el empeño para lograr resultados, entre muchas otras cosas que planteaba. Pero Pelagio, la herejía consistía en favorecer lo que hoy llamaríamos la cultura del esfuerzo, que sin darnos cuenta despreciaba la verdadera cultura de la gracia. O sea, no importa, yo a veces veo ya con muchos años en esto, y obviamente tú también lo debes de ver, sobre todo cuando ya tienes una edad y una experiencia en ciertos campos de la vida, volteas a ver a alguien y dice, no, es que yo voy a echarle esta palabrita que es muy nuestra, de nuestra cultura, y que a veces nos pone los pelos de punta porque justifica cualquier negligencia. Y de repente alguien te dice, bueno, no sé cómo va a salir la cosa, pero lo que sí te prometo es que le voy a echar muchas ganas. Híjole, o sea, qué delicado poner tu negocio, tus objetivos, qué peligroso poner tu familia en, le voy a echar muchas ganas. Ay, híjole, parece como aire, ¿no? O sea, a ver cuánto tiempo le dura el aire, el globo. A ver, te quiero que vueles hasta arriba. Pues a ver, el tiempo que me dure el gas, ¿no? Ahí voy a estar echándole ganas hasta arriba. Y el tiempo que se aguangue y que se afloje, se va a caer. El pelagianismo tenía como herejía decir esto, o sea, vamos a echarle ganas. Imagínense el agricultor que siembra la semilla y se acerca a los surcos y échale ganas, adelante semilla, tú puedes. Como a veces ahora se acostumbra tristemente en la crianza de los niños, ¿no? Antes, pues, digo, y no critico la estimulación temprana, pero pienso que a veces se abusa de ella, ¿verdad? Y los niños, no sé si últimamente te ha tocado estar en un festival de niños o ir a una escuela de kinder, de primero, de primaria. Y lo digo con respeto, ¿eh? Pero no fue la época que nos tocó a nosotros de sobre. Y ves a las maestras decir, a ver chicos, vamos a hacer esto, y gritos. Y tú ves a los niños. O sea, no hay manera de que se distraigan porque están... Y nosotros recibíamos otra clase de estimulación, ¿no? Se paraba un tipo con la cara así. ¿Lo hiciste? Punto. No había otra cosa que hacer. Responder, ¿verdad? Y ahora es estímulo, estímulo, estímulo. Mira lo que te compré. Mira los colores. Mira. Y yo de repente veo a los niños y casi, casi que tengo la tentación de conectarle las... ¿Cómo se llaman las? Y hacerle un encefalograma para ver el... Y luego quieren que se duerma y no se caso, no se quiere dormir. Está alterado y luego lleva como 5 paletitas rojas y 3 lilas, ¿verdad? ¿Sí, sí se entiende en la práctica esto o no se capta? Digo, yo sé que algunos de ustedes sí son maduros, prudentes, les hablan a sus hijos en la tonalidad apropiada, hombres santos de oración. Ven, mijito, te voy a explicar. Y lo demás no te lo explico, ¿verdad? Lo demás lo vas entendiendo. Pero Jesús quiere ponernos en la sintonía apropiada. Y la sintonía apropiada es, miren, ustedes no tienen que hacer toda la chamba. Famosa frase del Padre Pío, ¿eh? Yo pongo mi casi nada y Dios pone lo casi todo. Tú te puedes partir, mejor no, tú puedes hacer mucho esfuerzo por lograr un resultado. Te pongo una meta, sencilla, sencillita, mira, en 4 o 5 palabras te la voy a poner. Tú llevas como 10, 15, 20, 30, 40 años pecando en esas 2, 3 cosas de siempre. Es más, ni siquiera eres tan creativo para pecar. Siempre pecas en lo mismo, ¿verdad? Híjole, ¿en qué momento te llegaste a la mente? Si no iba a hablar nada de ti, oye. Pero te lo pongo sencillo. Voy a poner una simple. Pecas dramáticamente de impaciente, de grosero, de intolerancia, de impureza. Pecas de lo que... ya sabemos por dónde se mueve la cola de los perros, ¿verdad? Proponte firmemente a partir del día de hoy dejar de pecar. Y se acabó el pecado. Todo lo que te ha hecho falta es falta. Todo lo que te ha hecho falta es dejar, ¿verdad? Por un lado este tipo de vida y determínate a seguirla. Y se acabó. Sí, cómo no, ¿verdad? Ese es el tema. Eso es lo que Jesús quiere dejar bien planteado. Tu obligación es plantar la semilla. Mi obligación no es que tú te conviertas. Mi obligación es insistirte, igual que a mí, a tiempo y a destiempo. Esa es mi labor. Para eso me bautizaron, para iniciarme en 3 distintas dimensiones, de la cual una de ellas es la profecía, hablar palabra de Dios. Toda tu vida te impulsan para que hables de Dios, te conviertas a Dios. Mira, qué buen niño, mira, ya hizo su primera comunión, mira, lee la Biblia, mira, aprendió a rezar, se comporta bien, cree en Dios, comparte el mensaje de Dios para que cuando llegues al escenario, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué andas haciendo aquí? Y la historia de los últimos años y años y años, el famoso clericalismo tan denunciado y tan señalado por el Papa Francisco como ningún otro papa, y seguimos siendo una iglesia clericalizada. Pero Jesús nos vuelve a mandar el mensaje. A ti lo que te toca. Y deja a Dios ser Dios. Deja que Dios funcione. hoy en día, y lo ha dicho el Papa Francisco, yo creo que unas 4 veces distintas se lo he leído, ¿verdad? Sigue denunciando la cultura pelagiana, el nuevo pelagianismo que tenemos ahora. Seguimos diciendo, nosotros vamos a arreglar las cosas, nosotros vamos a disponer. Digo, ya son herejías que casi parecen cosas de kinder comparado con las herejías que nos hemos aventado en esta época. ¿Quiere decir que está mal esforzarse? ¿No? Pero cuando toda tu esperanza y toda tu vida la vas a basar en el esfuerzo, pues ¿cuál es el resultado? ¿Va a ver? Hay que confiárselo a Dios, pero confiarnos a Dios. O sea, Dios mío, esto no lo puedo, pero aquí estoy, Dios mío. Y eso es lo que todos los santos hacían. San Agustín de Hipona, una y otra vez, no podía dejar de pecar. No podía. Porque le gustaba el pecado. ¿A alguien de los que está aquí no le gusta pecar? ¿Por qué pecas? Cualquier pecado. Murmurar, criticar a una persona. Siempre nos vamos a los pecados triple X. Vayámonos a los pecados sencillos. Sencillos. Pero en ningún lado Jesús habla tan mal de un pecado como el de la murmuración. Será reo de muerte. Reo de muerte el que hable mal de su hermano. Raca, ¿verdad? En el texto original. Y con una facilidad, el fulano, puta, si supieras, la daga. Tú tienes tu propia daga de 2 filos también, ¿eh? ¿La juegas de frente o la jugamos por atrás? Jesús quiere en el Evangelio cambiarnos nuestra manera de comportarnos. Muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje. Es el mensaje que Jesús tiene para nosotros. ¿Deberíamos de volver a hablar en parábolas para que la gente escuchara el Evangelio? ¿Será eso lo que nos está faltando? ¿Volver a hablar de manera sencilla? Yo voy a pedirle a Dios muy especialmente esta gracia, ¿verdad? Esta gracia de... cuando ahorita lo leímos al principio, y con muchas otras parábolas, de acuerdo a lo que ellos podían entender. ¿Alguna vez te ha ocurrido hacer eso en una predicación? O sea, ya no les voy a hablar directo, en general. Le voy a ir buscando a lo que cada quien pueda entender. O sea, está complicado ver el nivel de cada quien, ¿no? Porque de repente puedes tener una persona que vive verdaderamente la entrega al Evangelio, y hay gente que la tiene de la boca para afuera, a lo mejor también, pero un corazón que no tiene nada que ver con el Señor. Yo creo que este don no lo tenía muy bien San Juan, ¿verdad? San Juan en las primeras cartas no se anda con cosas. Yo pienso que si predicáramos así y le cambiáramos 2-3 palabritas, yo creo que nos corrían, ¿verdad? Porque San Juan tiene una manera tan clarita de decir todo, ¿verdad? Y no me refiero al Evangelio, ¿eh? Me refiero a sus 3 cartas, que están precisamente antes de Apocalipsis, ¿verdad? Nada más por tocar un tema rápido, ¿verdad? Fíjate qué curioso. Él dice que si tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha, en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos todo lo que hemos pedido. Porque le estás pidiendo las cosas que Dios quiere. ¿Cómo no te va a conceder Dios la sanación de un problema de tu vida? Una tribulación grave. ¿Cómo no te la va a conceder si sabe que esa tribulación, en lugar de hacerte bien, te hace mal? Si sabe que en lugar de convertirte por esa tribulación, te alejas cada vez más. ¿Cómo no la va a conceder? Entonces, sí es cierto lo que dicen. Sí es cierto lo que Jesús aclara. Sí es cierto lo que el apóstol Santiago dice. No sabemos pedir como conviene. Pedimos las puras cosas que nos harían enredarnos más. No sabemos pedir la sanación y lo que implica Dios quiere que todo el mundo se salve. Parece que se nos olvidan estas frases. Que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad. Pero seguimos involucrados en mentiras, en nuestras familias, no nos hablamos directo. La hipocresía es la mentira más sofisticada y más peligrosa. Nadie más hipócrita que la serpiente. Imagínense una serpiente que habla. Una serpiente que habla y que dice que el mentiroso es Dios. No es cierto, eso que les dijo Dios no es cierto. Puedes comer del árbol que sea. ¿Quién más mentiroso que la serpiente? Y una y otra vez, San Juan va a decir cosas muy específicas. No se puede pecar sin quebrantar la ley. Y todo pecado es rebeldía. Por ejemplo, no sé si alguna vez te has pasado esto, pero a mí me está pasando recientemente. Cada vez que en mi cabeza me pasa alguna de las múltiples ideas que pueden ser pecado, porque aparte pecamos en cuatro dimensiones diferentes. Obra y omisión. O sea, imagínate la diversidad de pecados que puede haber en esos cuatro contextos. Y aunque parezca que eres muy buena, definitivamente el pensamiento, palabra, obra y omisión, estamos cometiendo pecados, ¿verdad? Y que cada pecado es un acto de rebeldía. O sea, abiertamente, velo así. Cada vez que a ti te pasa por la cabeza consentir en un pecado, consentir, sí me gusta, sí lo pienso, sí provoca, sí lo hago. Cada vez que haces eso mentalmente es un acto de rebeldía a Dios. ¿Y quién es el rebelde? El que se opuso a los planes de Dios. Te sumas, aunque no quieras y aunque te... O sea, yo no sé con qué cabeza podemos seguir autoengañándonos en el pecado. Ay, sí, hombre, sí, no es nada, ¿qué importa? Es que soy muy mísero, es que así soy. No, qué mísero ni qué nada. ¿Eh? No quieres con Dios, punto. Eso hay que decirlo, decírnoslo así de claro. No quieres. San Juan va a decir una cosa muy fuerte que la andaba buscando y no sé por qué no la encuentro, ¿verdad? Si decimos que caminamos con Dios, si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos. ¿Qué fue lo que salió a la luz hace unos años con el pecado de la pedrastría en la jerarquía? ¿Qué fue? Que se podía predicar de mil maneras la luz y la bondad y a la hora de la hora era un enredo y una podredumbre y apenas se iba calmando después de unos años y vuelve a brotar otro escándalo. Y a mí me impresionó la actitud del Papa Francisco. Qué bueno que sigan saliendo, que siga saliendo para que termine de limpiarse esto. Y ya te sientas con ciertas jerarcas y con ciertos mandos y te platican de repente lo que pasaba allá en la capital. ¡Ah, caray! Dices tú, pero ¿cómo le haces para justificar? ¿Cómo haces de eso una forma de vida? O sea, ¿qué parte de la expresión del Evangelio no se te revierte? ¿Dónde quedaron esos dichos de que el buen juez por su casa empieza? ¿Verdad? Entonces, sí hay cosas que ya no podemos acomodarnos. Por eso, si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso. O sea, ¿y quién se acusa de mentira? Es más, este último mes que me tocó predicar a muchísimos papás que iban a hacer la primera comunión de sus hijos y la confirmación, siempre hicimos la misma pregunta. Levante la mano el que dice mentiras. El 100%. Y a todos los grupos de autoayuda, donde a veces se pueden hacer otras preguntas. Por ejemplo, vas a un grupo de alcohólicos y yo antes iba y decían, te invitamos a dar un tema, te invitamos a dar una plática. Y yo en mi mente digo, yo no voy a dar temas ni a dar pláticas. Con lo que tú me pidas, yo voy a ir a predicar la palabra de Dios, porque es la única que salva. porque el cielo y la tierra pasarán. O sea, ¿para qué te meto candil con otra cosa si lo único que transforma la vida es la palabra de Dios? Y yo, después de estar cuestionando, planteando con los grupos, de repente les digo, y levanten la mano los que ven pornografía en las escuelas, en los grupos. O sea, la pornografía es un mal espantoso, espantoso, de impureza, y está filtrado en todos lados. Todos la hemos sufrido de alguna manera, pero tiene que haber un momento donde la luz y la conciencia te llega y dices, no puedo seguir en el grupito del chat fulanito de tal, donde el 50% de lo que comparten es pornografía. No puede ser, no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Cada vez que no definimos, no radicalizamos, entramos en este escenario de tibieza, en este escenario de mediocridad. Y lo único que estamos haciendo con el famoso fenómeno de la procrastinación es decir, sí, pero ahorita no. Sí, pero déjame vivir como yo quiero. Hazme santo. Y lo decía San Agustín también, ¿no? Hazme santo. Pero San Agustín es la mente más brillante, de las mentes más brillantes que ha habido en el mundo. Hazme santo. Pero luego, ¿sí? Déjame seguirle sacando alegría Macarena a la noche, ¿verdad? Bla, bla, bla. Pero nosotros, así como somos, oye, seguirle y dale, y dale, y dale. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que nos sorprenda la muerte en el pecado! ¡Qué gran bien ha hecho Dios en permitir! ¡Qué gran bien! Como el fenómeno de San Bruno. ¿Recuerdan? Está en el... Alguno que haya leído la historia de San Bruno, que formó a los cartujos, un grupo religioso maravilloso, guerreros de verdad, todavía más fuertes que los cistercenses y los trapenses, o sea, un nivel de silencio, de austeridad, hombres de verdad, todos los demás parecemos caricaturas enseguida de estos tipos, ¿verdad? Dedicados a adorar, a bendecir a Dios, a una oblación completa a su vida. Y San Bruno relata en sus y aparte se sabe nombre, fecha, y está en los documentos históricos en París. No recuerdo el nombre del profesor famoso de la universidad. ¿Cómo se llama la universidad más prestigiosa de París? La Sorbona. Sorbona, que ya estaba funcionando. Siglo XIII estamos hablando, si no estoy equivocado, siglo XIV. Y se muere el fulano de tal y es un hombre honradísimo, así como nos vemos uno que otro, pues, ¿sí? Honradísimo, y se muere. Y pues le llevan a hacer las exequias normal, lo llevan, lo postran en el templo, toda la ciudad, todos los intelectuales van, todos los políticos de rango. Y siguiendo yo creo que esta exequia ya no existe porque nunca la he leído yo, no, nunca la he escuchado. Pero a ver, le dice, tú alma fulanita de tal, denuncia tus pecados. O sea, sabes que te mueres y que eras pecador y que necesitas pedirle perdón a Dios. Y por la misericordia de Dios y no por tus obras te vas a salvar, ¿verdad? Y resulta que pácateles, les contesta el cadáver, por el santo juicio de Dios. Por el santo juicio de Dios he sido condenado. ¡Wow! ¡Griterío! Imagínate, el profesor fulanito de tal, prestigiosísimo, considerado una de las grandes mentes de la época, se descontrolaron, se fueron, no sé qué pasó, se recuperan como a la hora y vuelven todos a ver, oímos mal, y llegaron doctores, inspeccionaron al cadáver, estaba bien muerto el muerto, pues otra vez, fulanito de tal, dinos, acúsate de tus pecados, y otra vez, por el santo juicio de Dios. Entonces se hace un relajo y se retiran todos y lo dejan para el día siguiente. Ahora sí se juntaron, no sé cuánto dice la historia, como 20,000, 30,000 personas, y vuelven a ser, el obispo va y hace la pregunta, y ahí estaba San Bruno. Y ahora, por si quedaba poco que decir, se para el muerto y dice, por el santo juicio de Dios he sido condenado. Entonces ni la misa, va para afuera y tiraron su cadáver en un basurero. A ver, ¿a poco no nos ayudaría un poquito que alguien que hubiera estado sentado aquí o aquí o ahí en estos últimos 5, 10, 15, 20, 30 y tantos años que llevamos aquí, separar aquí en llamas un alma del purgatorio, nos dejara una impronta puesta en el escritorio y nos dijera: ¿es en serio? ¿Es en serio? No un condenado, ¿eh? Estamos hablando de una bendita ánima del purgatorio, sufriendo. Imagínense, se muere el predicador de tantos años aquí, se muere, se juntan, se organizan las siguientes predicaciones y de repente, ¡pum! 1500 grados centígrados, se empieza a sentir en una esquinita. Sí, es cierto, nunca es suficiente. Solo Dios puede salvarnos. Déjense de hacer. Acuérdense que el Sacro Cuore del Sufragio se llama el único templo de estructura gótica que hay en Roma. Tiene adentro el único museo de las ánimas que hay en el mundo, donde hay testimonios concretos de cosas que las almas del purgatorio, un sacerdote del siglo XIX se dedicó a recolectarlas. Pero sin embargo Jesús, y con esto termino, Jesús decía en aquella parábola del rico Epulón y de Lázaro, el leproso, que aunque un muerto resucite, ahí tienen a Moisés y a los profetas. ¿Saben lo que Jesús les dijo? Ahí tienen, digo, obviamente no les dijo: volteen, ahí está Moisés, volteen, ahí están los profetas. Los profetas y Moisés no estaban. Jesús les dijo a los fariseos de la época: ahí tienen a Moisés y a los profetas. Ahí tienen la palabra de Dios donde está escrito todo. Ahí tienen. Porque aunque ahí, o sea, la palabra de Dios es la que nos puede hacer en nuestro corazón lo necesario para la conversión, el cambio de vida y la salvación. Esta es la semilla. Nosotros somos la tierra. Esto es lo que tiene que entrar. Esto es lo que el profeta, lo que Dios le decía al profeta Isaías: aquí tienes un librito, cómetelo. Y me supo a dulce como la miel en la boca, dijo, y amargo en las entrañas. Me amargó las entrañas. Las entrañas en la escritura siempre son señas de vida o de placer. O sea, cuando se usa el fenómeno, es que los que pecan con el vientre, no se refiere a las comilongas. Digo, también, ¿no? Se refiere a lo que se hace con el vientre del ser humano. Pues ya no tengo más que decirles, ¿verdad? Yo creo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que lo que hemos escuchado el día de hoy encuentre en nuestro corazón lo necesario para sanarnos, para salvarnos. Pero vamos a terminar con una oración diferente. Vamos a pedir por aquello que ha impedido nuestra conversión. Espíritu Santo, te pedimos en este grupo de personas que hoy nos reunimos a escuchar tu palabra porque queremos ser tus discípulos, convertirnos a ti. Es una predicación para aquellos que creemos en Dios. Es una predicación para aquellos que pertenecemos a nuestra Iglesia Católica, que con todos sus defectos consideramos que es nuestra madre y maestra. Te suplicamos, Señor, por todos los miembros de nuestra familia en esta generación y en las pasadas, que vivieron de alguna forma, que generaron en la cultura de nuestra propia familia un obstáculo para cambiar, para creer, para tener más fe, para confiar en ti. Por si en algún área de nuestra familia hubo áreas, vivencias, compromisos de carácter inclusive espiritual que no dejaron que se arraigara la gracia que Dios derramaba sobre nosotros, porque nos inculcaron o vivimos o implicaron pecados en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que todas estas consecuencias que nosotros hemos heredado, de igual manera como los rasgos físicos, estos rasgos de carácter sobrenatural que hemos heredado de nuestras familias, te pedimos que borres, limpies, quites, destruyas cualquier vínculo con la maldad, con la violencia, con el demonio, y nos concedas la gracia de la ternura, de la conversión y de la paz para poder vivir lo que hoy hemos escuchado, predicado, y vivamos conforme a tu santa voluntad. Jesús, te lo pedimos todo por alguien a quien no le puedes decir que no. Por tu Madre María Santísima, por su Inmaculado Corazón, que nunca, nunca fue cómplice de ninguna maldad con el demonio. Para que a través de sus gracias, de las gracias derramadas en su Inmaculado Corazón, los que hoy estamos aquí, los que hoy hemos creído en ti, los que hoy hemos escuchado tu palabra, aquí presencial, allá en su casa, decidamos vivir para agradar a tu Hijo Jesús. Te lo pedimos, Padre eterno, te lo pedimos, Señor Jesucristo, te lo pedimos, Espíritu Santo, con la ayuda de San José, con la ayuda de San Miguel y de nuestro Santo Ángel de la Guarda. Amén.
Amén.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.